enfermedades, sí. Y no han venido. Antes de ascender al cielo, Jesús dio una orden a sus discípulos y por extensión también a todos los demás, a todos nosotros, que consistía en aquello de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que él había enseñado. Entonces, en ese mandamiento va implícito el hecho, una vez que hay que ir a todas las naciones, a gente que hablan otros idiomas, que hablan otras lenguas, en ese mandamiento entonces va implícito el hecho de que esas enseñanzas orales que él estuvo dando durante los 3 años de ministerio fueran puestas por escrito. Eso es muy importante, porque sabemos lo que ocurre con la enseñanza oral que no se pone por escrito. Cualquier mensaje oral, el problema que tiene es que es muy fácil de ser desvirtuado, de ser poco a poco irse convirtiendo en otra cosa y a medida que va pasando de boca en boca hasta que finalmente luego ya es irreconocible con lo que originalmente se dijo. Sin embargo, el hecho de ponerlo por escrito, pues entonces garantiza de que ahí va a haber una homogeneidad y va a haber entonces una fidelidad al mensaje oral que se puso, que se dio por boca. Entonces, el hecho, Jesús no lo dice ahí evidentemente, pero está implícito en el mandamiento de ir a todas las naciones y enseñarles las cosas que él había mandado, va implícito el hecho de poner por escrito entonces ese mensaje. Y evidentemente cuando él habla de todas las naciones, pues supone que ese mensaje entonces tiene que traducirse, tiene que hacerse accesible a gentes de toda clase, de toda lengua, entonces para que puedan entenderlo. Entonces eso significa que el mensaje escrito, el Evangelio, entonces debe de ser traducido a muchas otras lenguas. La semana pasada estaba con nosotros compartiendo Juan Antonio Ochoa de Coslada, hablándonos acerca de su proyecto misionero de irse el mes que viene, de partir el mes que viene para un territorio en África. Entonces, y allí su idea es la de traducir la lengua, traducir la Biblia a la lengua, a una de las lenguas entonces que hay allí. También Luis Sanz pues está viajando continuamente a Extremo Oriente precisamente para supervisar el trabajo que otros traductores nativos están realizando para poner la Biblia al alcance de mucha gente que hasta ahora no la tenía. Incluso Manolo, donde ha estado, allí en la isla de Annobón, aunque él ha ido para otro fin, como era lo de la entrega de cajas, pero sin embargo sabemos que en esa isla también hay un proyecto de traducción que se está realizando en la lengua nativa que tienen allí, que es el Farambu. Así que todo esto nos habla de la importancia y de la necesidad que hay de traducir la palabra del Señor a todas esas lenguas. Y a mí esta mañana lo que me gustaría era que, sabiéndolo ya como lo sabemos, que eso es algo vital, que algo es algo fundamental, pues además que respaldemos, que sostengamos en oración y en la medida que el Señor ponga en nuestros corazones también a todos aquellos que están realizando esta tarea tan importante. La revelación de Dios, el Antiguo Testamento, originalmente, al principio, se puso en una de las muchas lenguas que entonces en el mundo se hablaban. Entonces no se hablaban tantas como actualmente se hablan, porque las lenguas van multiplicándose a medida que van pasando los siglos. Hay algunas que se van extinguiendo, pero hay otras que van surgiendo de las anteriores. Y Dios escogió que su mensaje, que su revelación, entonces, se pusiera por escrito en una de las muchas lenguas que había. Sabemos lo que ocurrió en Babel. Antes de Babel, en la tierra se hablaba una sola lengua y toda la familia humana podía entenderse perfectamente en esa única lengua. Pero ante la soberbia humana de querer construir aquella torre que llegara hasta el cielo, de hacerse un nombre y todos esos propósitos, entonces en los que el humanismo era el eje, el centro de todos aquellos planes, vino el juicio de Dios y la confusión de lenguas que se produjo en Babel, de tal manera que ahí estaría el origen entonces de toda la gran multiplicidad y variedad de lenguas que hay en el mundo. Y como digo, entonces Dios escogió que su mensaje, que su revelación, que era al principio oral, fuera puesta por escrito en una de esas lenguas. Esa lengua era la lengua de un determinado pueblo, era el pueblo hebreo, y la lengua era la lengua hebrea. De esa manera, comenzando con Moisés y llegando hasta el tiempo de Esdras y Nehemías, es un periodo que cubre 1000 años, 10 siglos, entonces, a través de todos los instrumentos humanos que Dios fue escogiendo para darse a conocer, ese mensaje fue siendo puesto por escrito. Primero el Pentateuco, luego los otros libros que vienen después, vienen los libros también sapienciales, los libros proféticos, etcétera, hasta finalmente que se termina, que se cierra el canon, se cierra entonces la revelación que es puesta por escrito. Pero durante esos 1000 años, a nadie se le ocurrió traducir esa palabra que estaba siendo puesta por escrito en hebreo y solamente en hebreo, salvo unas leves porciones que hay por ahí en Daniel y en Esdras también, que están en arameo, pero son muy poquitas, a nadie se le ocurrió traducir esa palabra a otra lengua para que otras gentes pudieran entenderla. Los hebreos pensaron que aquello era para ellos y para ellos exclusivamente, aunque en realidad ese no era el propósito de Dios. Desde el principio Dios lo tenía muy claro y lo dejó muy claro de que su propósito no era local, no era nacional, sino que su propósito era universal. Y ya desde el mismo momento en el que Dios llama a Abraham, manifiesta entonces que ese propósito es de carácter universal. Lo tenemos allí en el famoso pasaje del capítulo 12 de Génesis, en el versículo 3, donde dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que no solamente la familia de Abraham, o no solamente los descendientes físicos de Abraham, sino que el propósito de Dios desde este principio ya es el universal, el de llegar, el de tocar, el de bendecir a todas los clanes, tribus, familias, naciones de la tierra. Ahora, en ese propósito, entonces, aunque no lo dice expresamente, pero debe de estar incluido entonces el hecho de que su palabra, su revelación, se ponga en las lenguas que esas familias entienden. Es lógico. ¿Cómo vamos a recibir una bendición si esa bendición no podemos entenderla? No podemos procesarla por nuestro razonamiento y por lo tanto que baje a nuestro corazón. Para que una bendición sea efectiva, se arreale en nuestro corazón, tiene que pasar por nuestra cabeza. Y solamente de esta manera, entonces, es como echará raíces en el corazón. Pues bien, aquí en este mandato, en este llamamiento que hay a Abraham, se está implícitamente anunciando de que el deseo de Dios era de que esa palabra entonces fuera puesta, esa revelación fuera puesta por escrito de tal manera que pudiera llegar a muchas otras gentes. Es también lo mismo que dice el Salmo 67 y versículos 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer sobre nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Por tanto, aquí se está hablando de que es el deseo de que el camino de Dios, la salvación de Dios, esa bendición entonces de la que se estaba hablando a Abraham, sea otra vez de nuevo conocido en la tierra, en las naciones, no solamente en una sola nación, sino en todas las naciones. Así que el Antiguo Testamento, sin esperar todavía a lo que el Nuevo Testamento tenga que decirnos, el Antiguo Testamento ya está manifestando claramente entonces este propósito de Dios. Y si vamos, para ver un tercer texto en ese sentido, al profeta Isaías, en el capítulo 2 y versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí se está hablando de la ley, la palabra, el mensaje, el conocimiento de Dios, su revelación. Y se está hablando aquí de muchos pueblos distintos, entonces, que van a venir a buscar, a querer saber y conocer entonces de los caminos de Dios. ¿Cómo pueden esos pueblos de lenguas distintas conocer acerca del Dios de Israel si no es porque ese mensaje entonces es accesible a ellos poniéndolo a su alcance? Así que aquí volvemos a ver otra vez en el Antiguo Testamento este asunto. Pero a pesar de todas estas enseñanzas, lo cierto es que durante todo este tiempo, esos 1000 años que transcurren desde Moisés, que empieza a poner por escrito la palabra que el Señor le ha ido revelando, hasta el tiempo de Esdras y de Nehemías, como digo, a nadie del pueblo hebreo se le ocurrió traducir ni un solo versículo a otra lengua. Tal vez ellos pensaban que esto, esta profecía, por ejemplo, aquí de Isaías, era algo tan futuro, tan distante, que estaba todavía a miles de años de distancia el asunto. Tal vez imaginaban que a lo mejor serían los pueblos los que aprenderían el hebreo, y entonces de esa manera captarían y entenderían el conocimiento del mensaje, no sabemos. Lo cierto es que nadie hizo nada por traducir la palabra, por traducir el mensaje, entonces, a ninguna otra lengua. Las cosas estuvieron así hasta que llegó el tiempo del cautiverio en Babilonia. El pueblo de Israel, a causa de su reiterada desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia. Y por primera vez en su historia se produjo un trauma, una ruptura nacional tan fuerte que cambió muchas cosas, y una de las cosas que cambió fue precisamente esa mentalidad de decir, esto, este mensaje es para nosotros y para nosotros solamente. 70 años pasados en el exilio, fuera de su país, en una cultura diferente, en un ambiente diferente, con una lengua dominante, mayoritaria en el ambiente diferente, hicieron que hubiera una generación nueva que ya no estaba familiarizada con la lengua de sus antepasados, sino que la lengua con la que ellos ahora estaban familiarizados era la que habían aprendido en Babilonia. Es decir, ellos no fueron emigrantes voluntarios, sino fueron emigrantes involuntarios, y no fueron emigrantes durante 10 años, que puedes decir, bueno, mantengo y retengo todas mis raíces y todas mis costumbres y también mi lengua, porque el tiempo no es lo suficientemente largo para que el ambiente que me rodea me envuelva, sino que 70 años son años suficientes entonces para que se produzca una influencia poderosa del entorno, especialmente sobre las nuevas generaciones que nacieron allí en el exilio. Es posible que sus padres todavía estuvieran hablando en la casa y reteniendo todas las costumbres, especialmente la lengua hebrea. Pero los niños que nacieron allí en el exilio y que van a estar en contacto todo el tiempo con los que vivían allí, evidentemente van a aprender la lengua de allí, que era la lengua aramea. De tal manera que cuando ellos regresen del exilio, otra vez a la Tierra Santa, a la tierra de Israel, van a venir habiéndose producido un cambio generacional, y no solamente generacional en el sentido de que ahora son los nietos de los que se fueron allí cautivos los que han venido, sino que se ha producido un cambio cultural. Es un cambio de mentalidad y es un cambio, como digo, de lengua. Y ahí es donde entonces va a haber la necesidad de que hay que actualizar, hay que el mensaje que durante siglos ha estado inmutable sin cambiar en una sola lengua, hay que actualizarlo para ponerlo al alcance de los mismos hebreos, que ya no entienden totalmente la lengua de sus antepasados. Y es por esto por lo que llegamos al libro de Nehemías, en el capítulo 7, perdón, 8, vemos una escena en la cual hay un detalle que es muy importante en este sentido. Nehemías 8 y versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asun, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y es este último versículo, sobre todo, el que nos llama la atención de que algo había ocurrido que había que hacer una añadidura a la lectura para que la gente que estaba escuchando entendiera la lectura. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si estaban leyendo el libro de Dios claramente y estaba en una lengua que ellos era su lengua, no hacía falta que se pusiera el sentido de modo que entendiesen la lectura. De la misma manera que cuando yo estoy leyendo esto, vosotros me estáis entendiendo perfectamente, es un idioma que vosotros entendéis y no hace falta aquí que empecemos a poner el sentido para poder captar el significado de la lectura. Allí sí hubo falta, sí hizo falta, era necesario, y era necesario precisamente por esto. Hay mucha gente en aquella congregación, algunos no, algunos son gente mayor, gente vieja, que ha retenido lo que se les había enseñado cuando eran pequeños, pero allí hay una nueva generación que no entiende totalmente lo que se está diciendo, lo que se está leyendo. El hebreo es una lengua, y la lengua que ellos habían aprendido allí en Babilonia es otra, es el arameo. Son dos lenguas de una misma familia lingüística, pero una familia lingüística también es la misma que el español pertenece al francés, y sabemos que no entendemos a los franceses. Tal vez alguna palabra suelta por ahí nos suena. Del italiano entendemos un poco más, y del portugués entendemos también algo más. Pero hay dificultades cuando se trata de lenguas distintas. Y es por esto, entonces, por lo que aquí se ven necesitados. Esdras está leyendo, y estos levitas que están a su lado están de alguna manera o traduciendo o interpretando o aclarando términos y palabras y frases para que los que están ahí escuchando puedan entenderlos. Es el primer ejemplo, el primer caso de traducción oral del mensaje de Dios a otra lengua distinta a la que durante 1000 años se había estado leyendo y entendiendo. Es interesante y un poco triste, la verdad, que esto tenga que pasar porque ellos mismos se ven en la necesidad. Mira, aquí no hay una visión misionera. Es decir, y ahora vamos a traducirlo al arameo porque estamos en medio de gente que habla arameo y entonces queremos que el mensaje de Dios les llegue a ellos. Queremos bendecirlos y queremos que conozcan a Dios. No. Ellos están haciendo esto porque ellos mismos son los que no entienden. Pero aquí es donde se está poniendo ya la primera piedra, por así decirlo, de la construcción de ese edificio que es la traducción de la palabra de Dios a otras lenguas. Aquí va a estar el origen también de las primeras traducciones por escrito. Aquí es oral, nada más, palabra. Pero en esta generación se pone ya se prepara el terreno para poner por escrito la palabra de Dios que no pueden entender completamente al arameo. Y esas son las primeras traducciones que se llaman los targumes. Hay un targum del Pentateuco, hay un targum de los profetas. Son paráfrasis. Es decir, no son traducciones literales, exactas, de cómo es el Antiguo Testamento. Una paráfrasis es algo que se aproxima, es algo que se acerca. No es exactamente eso, pero es eso. Entonces, ahí está. Pasan 200 años más, y lo que ha ocurrido durante este periodo es que han sucedido las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno es aquel militar originario de Macedonia, la parte que está cerca de Grecia, que va a ser un gran conquistador. Él va a conquistar todo lo que es la parte de Grecia, todo lo que hoy es Turquía, es decir, Asia Menor, todo lo que es el territorio de Irak, de Irán, Afganistán, va a llegar hasta la India. Es decir, sus conquistas van a fundar un imperio inmenso. Y a través de esas conquistas, entonces, la cultura griega se va a transmitir por todo ese territorio. La filosofía griega, la religión griega y la lengua griega. De tal manera que todo ese inmenso territorio, entonces, tiene una lengua común o lengua de contacto, que es el griego. No quiere decir que es la única lengua que hay en ese territorio. En ese territorio hay muchas lenguas nativas, lenguas vernáculas, que están allí desde hace mucho tiempo, desde mucho antes que Alejandro. Pero el griego es la lengua de potente, la lengua que está en vigor, en fuerza, es el vehículo que transmite la civilización, el helenismo. Durante todo ese tiempo se ha producido a la vez la diáspora de los judíos. Es decir, los judíos ya no están solamente concentrados en la Tierra Santa, en la tierra de Israel, sino que han ido emigrando a otras partes de ese gran imperio y han ido fundando colonias en unas ciudades y otras. De tal manera que muchos judíos, su lengua familiar, su lengua materna, es el griego. Y por lo tanto se hace imprescindible traducir el Antiguo Testamento al griego. Y eso es lo que va a ocurrir. La versión, la traducción que se llama Septuaginta, porque según la tradición fue realizada por 70 o 72 traductores. Hay una leyenda un poco ingenua sobre esto, ¿no?, que dice que los 72 hombres estos, traductores todos ellos, estaban, o sea, hicieron el trabajo aisladamente, cada uno por su lado. No fue un trabajo en conjunto, eso dice la leyenda. Y luego, cuando terminaron el trabajo, lo compararon entre sí y resultó que coincidían exactamente todas las traducciones. De tal manera que vieron que aquello era algo, un milagro, y por lo tanto eso daba peso y daba respaldo a esa versión de la Septuaginta. Bueno, lo cierto es, los hechos históricos es que la traducción se realizó entonces. Y esa Biblia, ese Antiguo Testamento griego, que no es una paráfrasis como los Targumes, sino que es una traducción hecha a conciencia, literal, entonces va a ser la Biblia que los judíos van a utilizar en toda la diáspora, en toda la extensión por donde ellos están esparcidos, en todas las sinagogas, en todos los lugares. Esa es la traducción que ellos van a utilizar. Es una traducción importantísima. Por vez primera en la historia, el Antiguo Testamento entero se traduce a otra lengua. Esa versión, la Septuaginta, entonces va a ser luego la que los primeros cristianos, que son convertidos, que vienen de ese trasfondo entonces helénico, van a utilizar su predicación y, como luego veremos, va a ser una traducción muy importante. Así que aquí tenemos los primeros comienzos de la traducción de la palabra de Dios a otras lenguas, a una lengua en este caso. Nos vamos al Nuevo Testamento ahora y vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y versículo 5, y es el relato de Pentecostés, algo extraordinario, algo maravilloso ocurre aquí. Es la llenura, es la plenitud del Espíritu Santo, es la promesa, la bendición, aquella bendición prometida a Abraham miles de años atrás, se está cumpliendo en este momento. La bendición no es algo material o algo terrenal, sino la bendición es el don de Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, viniendo en plenitud a morar en esos corazones que ahora son templos de suyos. Y hay una señal, un prodigio que aquí ocurre. Dios podía haber manifestado otra clase de prodigios en aquel momento, para indicar de que allí estaba ocurriendo algo extraordinario. Pero sin embargo, el prodigio que Dios escogió que ocurriera tiene que ver con las lenguas. Versículo 5 del capítulo 2, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Como digo, Dios podía haber escogido otra manera para destacar el suceso que allí estaba ocurriendo. En su soberanía podía haberlo hecho. Sin embargo, escogió este asunto de que 120 personas que son de una misma nacionalidad e incluso de una misma habla dialectal, porque son galileos, todos galileos, están proclamando las maravillas de Dios, pero no en su lengua, en su dialecto galileo del arameo, sino lo están proclamando en las distintas, las múltiples lenguas de la gente que atónita está allí congregada. De tal manera que todos los que han venido a la fiesta en Jerusalén, de Pentecostés, y proceden de toda esa diáspora que hablábamos antes, de los judíos que están esparcidos por todas las partes, se han concentrado para la fiesta en Jerusalén. Y sin embargo, cada uno le está escuchando en la lengua originaria de la tierra, del país donde vive. Y esa es entonces la gran señal que abre los ojos a todas aquellas personas para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo creo que hay varias lecciones que Dios estaba dando aquí mediante este acontecimiento. Una, la universalidad de su propósito. Es verdad que todos los que están allí oyendo son judíos, pero como dice aquí, son varones, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí está entonces contenido ya ese propósito universal de Dios, que ya venía del Antiguo Testamento, como hemos visto al principio, pero que aquí se está manifestando de una forma evidente. Y que el deseo de Dios no es que todas esas gentes aprendan la antigua lengua hebrea, para lo cual harían falta muchos años y mucha capacidad. Yo he intentado aprender un poquito de lengua hebrea. He llegado hasta cierto punto y tuve que parar. Tuve que parar porque las conjugaciones verbales es un sistema tan complicado que, bueno, no tengo tampoco el tiempo ni... Entonces me he quedado hasta cierto nivel. Eso lo hice hace 30 años, cuando era joven y tenía más capacidad. ¿Te imaginas a una persona de 60 años que tiene que aprender ahora una lengua totalmente distinta a la suya? Que tuvieras que aprender hebreo a partir de mañana mismo para poder entender la verdad de Dios, el mensaje de Dios. Sería un abismo, sería un salto que no podríamos dar. Dios lo sabe. Y por eso, su plan y su propósito es que su palabra entonces sea puesta, sea vertida, sea traducida en las lenguas que cada persona, que todas las personas pueden entender. Es la universalidad de su propósito. Otra cosa de lo que esto nos habla es la comprensibilidad del mensaje. El mensaje es comprensible, es razonable, es entendible. No es una cosa, no es un galimatías que entienden unos pocos y los demás se quedan en blanco. Es algo que, como dije antes, para llegar al corazón, pasa primero por el entendimiento, pasa por la cabeza. Y así es entonces como ellos pueden conocer esa verdad de Dios. Luego vemos también aquí la igualdad del mensaje. Ese mensaje es uno, nada más que uno. Lo que pasa es que es manifiesto de muchas formas, de muchas maneras, en muchas lenguas. Pero la esencia, el contenido, es el mismo. Así que los judíos que vienen de aquí, de la Hispania romana, y han ido a Jerusalén a orar, lo pueden entender lo mismo que los judíos, nativos de allí y los de otras partes. Porque hay solamente un solo mensaje que procede del único Dios verdadero. La igualdad del mensaje. Esto significa también que hay una igualdad de las lenguas. Durante muchos siglos, el hebreo, la lengua hebrea, especialmente los judíos, han intentado sacralizarla. Es una lengua sagrada, especial, más elevada que todas las demás. Incluso se llegaron a elaborar teorías de que la lengua hebrea fue la lengua que se habló en el paraíso. Para decir, bueno, es la original, es la primera de la humanidad, la más importante. Todas las demás proceden de ella. Son intentos de eso, de poner una lengua por encima del resto. Pero lo que está ocurriendo aquí en Pentecostés es que Dios está poniendo al mismo nivel todas las lenguas. No hay unas más importantes que otras. No hay unas que son más dignas que otras. Todas son igualmente dignas de ser vehículos de la revelación de Dios. Y es por esto, entonces, por lo que toda lengua merece que la palabra de Dios se traduzca. Aquí también lo que está ocurriendo es aquella confusión de Babel, aquella confusión de lenguas que hubo en Babel, Dios la está invirtiendo. Dios está restaurando aquella unidad perdida. Lo está haciendo entonces de esta manera. El mensaje, el único mensaje que aquí se está difundiendo, es el punto de encuentro de todas estas personas y todas estas lenguas. En Babel, el punto de encuentro quiso ser el orgullo humano, el logro humano. Aquello terminó mal. Pero aquí hay un punto de encuentro donde todos los pueblos y todas las lenguas se juntan y se unen. Ese es el mensaje bendito y glorioso. Otro pasaje muy importante que tenemos aquí en este libro de los Hechos está en el capítulo 8, referente a la importancia de la traducción. Ya hemos hablado de la Septuaginta, ya hemos hablado de esa traducción de todo el Antiguo Testamento a la lengua griega. Aquí tenemos una escena en el capítulo 8 y versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí tenemos a dos hombres muy diferentes. Son extraños el uno para el otro. Felipe, el diácono, uno de los siete diáconos que fueron nombrados ahí en el capítulo 6 de Hechos, que por cierto era helenista, de trasfondo griego, de cultura griega, los siete diáconos esos que fueron nombrados eran judíos, de trasfondo de cultura griega. Pues bien, este hombre, Felipe, no tiene nada en común con este otro hombre que es de Etiopía. Son dos naciones diferentes, dos hombres que nunca se han visto el uno al otro, son extraños totalmente. Pero hay algunas cosas que los dos tienen en común. En primer lugar, Felipe y el etíope tienen en común una fe, Felipe en plenitud, y el etíope la tiene en germen, porque este hombre ha ido a Jerusalén a adorar. Estos dos hombres tienen en común también una lengua de contacto. Felipe, como digo, es un judío helenista. Es decir, su lengua familiar es el griego. Seguramente él no conoce, Felipe no conoce el etíope, la lengua etíope, la lengua jeez, la antigua lengua de Etiopía. Y seguramente el etíope no conoce la lengua hebrea. Pero hay una lengua de contacto entre ambos que es la lengua griega, que es la lengua internacional. Y este hombre, que es un tesorero de una nación, podríamos decir un ministro de Economía o de Hacienda o algo así, es lógico pensar que conozca la lengua de la diplomacia y la lengua de los negocios y la lengua de los contactos internacionales. Por lo tanto, estos dos hombres tan distantes tienen estas cosas en común: la fe, la lengua y una Biblia que los dos pueden leer y entender. Y esa lengua, esa Biblia, es precisamente esa traducción de la que hemos hablado antes. Y gracias a esta conexión es como este hombre va a entender el mensaje, tiene preguntas sobre él mismo, sobre el capítulo 53 de Isaías: ¿quién es ese del que el profeta está hablando? ¿Como cordero fue llevado al matadero, etcétera? Y Felipe le puede contestar a esas preguntas en la lengua que ambos entienden. Y se va a producir la conversión plena de este hombre. Este hombre va a venir al conocimiento de Jesucristo. Él creía ya en el Dios de Israel. No conocía todavía a Jesucristo. Esta conversión se va a producir porque gente siglos atrás trabajó para traducir la Biblia. Y esto fue el método, el instrumento que Dios empleó aquí. A veces cuando leemos el libro de los Hechos, damos muchas cosas por sentadas y muchas cosas por hechas, porque el escritor Lucas no las ha mencionado. Pero en todos los viajes que el apóstol Pablo hizo, por Siria, por Asia Menor, por otras regiones, hasta llegar a Roma, aunque él era bilingüe, por lo menos, sabía hebreo y sabía también griego, y es posible que fuera hasta trilingüe, que supiera también latín. Pero por las ciudades y lugares donde el apóstol Pablo pasó, toda la gente hablaba griego, toda la gente hablaba latín, ¿hablaban la gente hebrea todos? La respuesta es que no. En muchos sitios, especialmente en sitios rurales, en las grandes ciudades, uno puede decir, bueno, Atenas, Corinto, claro, son griegas, pues, o otras grandes ciudades, es decir, hay gente culta, hay gente elevada, hay gente con un conocimiento, entonces, pero tú llegas a un pueblo por ahí, a una aldea, por acá, y ahí la gente lo que habla es su lengua ancestral, su lengua materna, que la siguen manteniendo. ¿Cómo se las arregló el apóstol Pablo o otros misioneros cristianos de aquella época para llevar el mensaje oral a la gente? Y yo creo que la respuesta es que tuvieron que echar mano de traductores, traductores locales, que se pusieran a su lado en el púlpito, y una frase el apóstol Pablo y otra frase el traductor, una frase el apóstol Pablo, otra frase el traductor, y así. No lo vemos en el libro de los Hechos explicado de esta manera, pero es fácil hacer la conjetura, ¿verdad?, de que la traducción, incluso para la predicación oral, para la difusión oral del mensaje, es necesaria. Voy a ir terminando. Hay, en este sentido, hay un detalle en el capítulo 14, cuando el apóstol llega a determinado lugar, Listra, una población, dice en el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han defendido a nosotros. Esta gente de esta población local no habla ni griego, ni latín, ni por supuesto hebreo, ni nada de eso. Esta gente habla su propia lengua, la lengua licaónica, de la que no he oído hablar jamás más que aquí. Pero ahí está. ¿Cómo se las arreglaron Pablo y Bernabé para predicar el Evangelio a estas personas? Y lo mismo que ocurrió aquí es factible pensar que ocurriera también en otros lugares. ¿Es importante la traducción de la palabra? Es vital para que la gente pueda entender. Por esto, hermanos, que tenemos que dar gracias a Dios por aquellos que en el pasado hicieron el trabajo. Y tenemos que dar gracias a Dios por aquellos que actualmente lo están haciendo y lo quieren hacer. Y tenemos que apoyarlos y bendecirlos y respaldarlos, porque se trata de una tarea vital y fundamental. Todo lo que queda aún por hacer en este sentido. Tal vez ni tú ni yo vamos a irnos nunca a algún sitio a hacer la obra. Esta obra. Hacen falta unas cualidades, hacen falta unos determinados dones. Pero aquellos que los tienen, aquellos que han sido llamados concretamente a este trabajo, vamos, por tanto, a estar detrás de ellos, fortaleciéndolos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por esta palabra preciosa. Y gracias, Señor, por el privilegio, la bendición que es de tenerla en nuestra propia lengua. Podemos entenderla, podemos alimentarnos de ella, podemos anunciarla. Señor, queremos también orar por aquellos que están esforzándose y llevando adelante esta tarea en los pueblos que todavía no la tienen. Tú, Señor, los bendigas, les esfuerces, y para que tú también nos ayudes a nosotros a estar ahí, respaldándolos en la retaguardia. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana.